Óyenos audio.
Advertencia. El siguiente episodio contiene información sensible y explícita de actos criminales que puede resultar perturbadora para algunos escuchas y no es apta para menores de edad.
¿Viste cómo se destacan los pelos de la melena? Los pinté uno por uno, como si fueran los 2 millones de puntitos que tiene el billete. Héctor Fernández, falsificador. Soy Laura Quiñones Urquiza y les doy la bienvenida a Trazos Criminales, un viaje dedicado al análisis de la mente criminal. Hoy les cuento la historia de un delincuente de cuello blanco que impactó a la humanidad. Se van a quedar congelados con la historia que conocí en 2016 y estoy segura que también lo van a llamar el maestro original. Además, tengo el honor de recibir a una de las periodistas referentes en esta materia y que cuenta con uno de los archivos más completos de robos y falsificaciones de arte ocurridos en Latinoamérica. Ella es Claribel Terré Morel. El delito de cuello blanco o white collar crime se caracteriza mayormente por su ataque a la economía, la ausencia de violencia física y porque es llevado a cabo por personas que poseen o simulan estatus o prestigio y que les sirve para ganarse la confianza de sus víctimas, hacerles bajar la guardia y valerse del abuso de confianza, porque se presentan como personas o grupos respetables. Para el sociólogo y criminólogo norteamericano Edwin Sutherland, la mayoría de los delincuentes de cuello blanco no surgen de la pobreza, la marginalidad, ni de alguna patología social o personal, factores que sí encontró en otro tipo de delitos. Para la falsificación, el robo de identidad, el fraude, la estafa, el hurto y otros, el delincuente de cuello blanco tiene que pasar por cuestiones elementales que son el proceso de aprendizaje, poseer ciertas habilidades técnicas o sociales y tener códigos morales no convencionales. Hans van Meegeren nació el 10 de octubre de 1889 en Deventer, Holanda. Su verdadero nombre era Enricus Antonius. Su padre era profesor de historia y quería un hijo arquitecto, así que buscó anular de cualquier forma las expresiones artísticas que florecieran del pequeño Han. Cuentan que cuando era niño, cada vez que lo sorprendía interesándose en el arte o dibujando con un talento innato que sobresalía y causaba admiración, lo castigaba, obligándolo a escribir cientos de veces: no sé nada, no soy nada, soy capaz de nada. Pero como si fuera un consuelo que le devolvía la fe en sí mismo, sus maestros lo alentaban a continuar. Le enseñaron a crear nuevos colores, llegando incluso a lograr aquellos que eran los usados por los antiguos maestros de la pintura. Recuerden que estamos hablando de fines del 1800 y la industria del óleo, carboncillo, acuarelas, lienzos o los materiales en general no era lo que es hoy. Y para conseguir un color nuevo había que combinar los colores primarios o secundarios. Así iban descubriendo colores los antiguos maestros de la pintura. Han, para agrandar a su padre, estudió arquitectura y no le faltaban aptitudes para esto, pero a escondidas tomaba clases en la Escuela de Artes de La Haya. Se casó, formó una familia y daba clases en la Real Academia de Arte de Holanda con bajo sueldo. Así que para sobrevivir y mantener a su familia, vendía bocetos de retratos y paisajes. Los bocetos son apuntes o dibujos que uno va haciendo a modo de ensayo antes de la ejecución de una obra artística o cualquier proyecto. Los escultores, antes de esculpir, por ejemplo, en mármol, suelen dibujar sobre papel lo que quieren llevar a 3 dimensiones. Se dice que uno de los bocetos de Han fue tan extraordinario que tuvo que mandarse a imprimir en forma masiva y hasta hoy es considerado como una de las mayores obras de los Países Bajos. Era un hombre infiel, así que su matrimonio se derrumbó. No se sabe si esto socialmente le jugó en contra o si el sentimiento de culpa lo expresó en su arte, porque después de su divorcio, sus obras pasaron a ser de aceptables a criticadas en forma despectiva. Hasta llegaron a decir que era un técnico talentoso que en sus obras había hecho una especie de imitación compuesta de la escuela del Renacimiento, pero que tiene todas las virtudes menos la originalidad. Su respuesta a los haters y a los críticos especializados en arte fue publicar su propia revista y también enviar cartas por correo postal a cada uno de sus críticos para responderles. Llegó un momento que era tanta la hostilidad que recibía que se propuso dos objetivos. El primero, copiar el estilo de los maestros holandeses en sus pinturas. Y el segundo, producir una obra de arte tan magnífica que rivalizaría con las obras de los grandes artistas plásticos. Así que para inspirarse, se fue hasta Niza, en Francia, y se hizo un pequeño atelier de trabajo en el que comenzó a falsificar las obras del gran maestro del realismo Johannes Vermeer, un antiguo pintor de la ciudad holandesa de Delft, cuya vida era un misterio y pese a que se le conocieron 34 obras de arte, era considerado inimitable por los colorantes finos azules y amarillos que utilizaba, que eran imposibles de reproducir. Sus obras mostraban a personas en espacios interiores haciendo algo cotidiano. La luz que iluminaba a cada personaje provenía desde distintos ángulos. La nitidez del juego de luces de Vermeer era extraordinaria, era real y era perfecta. La práctica hace al maestro. Así que finalmente Han consiguió imitar su minuciosidad y detalle. Un día mezcló baquelita o resina sintética con un color al azar y descubrió que secaba más rápido que habiéndolo mezclado con aceite y que controlando su secado al calor de un horno podía simular a la perfección la forma y número de las grietas características habituales del envejecimiento por el paso del tiempo. La idea era que pudieran pasar cualquier tipo de prueba o testeo científico de aquella época para reconocer si eran auténticas. Para pintar, creó un pincel con los pelos de un animal mamífero de hábitos nocturnos llamado tejón. El resultado fue exitoso y no importaba si hacía pocos días hubiese pintado sobre lienzo o madera. Las grietas y el secado eran perfectos, parecían hasta de más de 400 años de antigüedad. Con ayuda de un amigo, le hizo llegar a uno de los críticos de arte y expertos más eruditos de Europa, y por eso apodado el Papa, una obra llamada La Cena de Maús, supuestamente pintada por Vermeer, e inspirada en los discípulos de Maús, del pintor italiano Michelangelo di Caravaggio. Lo que dictaminó el historiador de arte de 83 años, Abraham Bridius, fue sorprendente. Bridius determinó que cada milímetro del lienzo que tenía en sus manos era el del mismísimo Vermeer, y escribió en la revista especializada Burlington que este hallazgo significaba un momento maravilloso en la vida de un amante del arte. Así que Han van Meegeren la puso en venta. Corría la Segunda Guerra Mundial. Hermann Göring era uno de los partidarios leales a Adolfo Hitler. Incluso llegó a ser comisario de la aviación del Reich. En 1933 se convirtió en maestro de la casa alemana y de los bosques alemanes. Al año siguiente participó en la purga del partido del líder de las SA. En el mismo año cedió su puesto de jefe de seguridad de la Gestapo y de los campos de concentración. Göring llegó al grado de mariscal y a ser embajador itinerante de Hitler. Además, era reconocido como un gran coleccionista de arte que tenía una famosa pinacoteca al norte de Berlín. Su maravillosa colección era fruto de los saqueos nazis, no solo al Museo Louvre de París, sino también de los museos de los países que iban siendo derrotados. Otra de las procedencias de las obras originales que engalanaban su pinacoteca provenía de los robos a las familias judías que fueron llevadas, confinadas y exterminadas en los campos de concentración durante el Holocausto. En el transcurso de la invasión a Holanda en 1940, este jerarca nazi, llevado por su fanatismo y el de Hitler por la pintura de Vermeers, hizo que logre conseguir una obra inédita y hasta entonces desconocida, llamada Cristo con mujer adúltera. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el gobierno holandés supo de esta venta y quiso saber cómo llegó a ser adquirida por una persona de alto rango del régimen nazi. Pusieron manos a la obra y fueron rastreando el circuito de adelante hacia atrás para averiguar la procedencia o cadena de venta por la que fue pasando mujer adúltera. La investigación de la procedencia reveló que el banquero nazi Alois Miedel la había comprado en Holanda por 1,5 millones de florines. La investigación siguió y llegó hasta Hans van Meegeren como el punto de partida de la venta de la obra. Entonces, el gobierno holandés lo acusó de vender un tesoro nacional y conspirar con el enemigo. Al enterarse de esto, Hans se entregó voluntariamente el 29 de mayo de 1945 y fue llevado a juicio el 29 de octubre de 1947 en la sala 4 del Tribunal Regional de Ámsterdam. Confesó, y para defenderse, porque nadie le creía y porque todos pensaban que vendió al enemigo un Vermeer original, tuvo que demostrar que se trataba de una falsificación hecha por él, así como tantas otras. Incluso se vio obligado a mostrar sus elementos de trabajo, sus pinturas de colores, su paleta de madera, los químicos que utilizaba y demás herramientas, y se puso a mezclar para pintar un cuadro que tituló Jesús entre los médicos. Y así, a la vista de todos, puso en práctica su técnica, mostrando qué procedimientos utilizaba para obtener y reproducir los efectos visuales y al tacto precisos para simular antigüedad de hasta 100 años de secado en esa obra de arte que acababa de dibujar, como si mostrara al mundo el nacimiento de un auténtico e inédito Vermeer. Necesitaba mostrar su inocencia. Después de todo, supuso que era mejor ser considerado un delincuente falsificador y no un traidor a la patria condenado a la pena de muerte. Alegó que el nazi que cayó en la trampa, a pesar de hacerla evaluar por los mejores expertos de su confianza, aceptó intercambiarle mujer adúltera por 127 obras originales de los maestros holandeses. Así que argumentó que para él, hacer esa falsificación y lograr ese intercambio era el único modo posible de recuperarlas para que no salieran del país y evitar el saqueo del Tesoro Histórico Nacional de Holanda. El tribunal lo declaró culpable, pero solo de falsificación. Aún desconociendo si sus falsificaciones podrían pasar las pruebas científicas más utilizadas hoy en día, como la microscopía electrónica, espectrometría de masas, rayos X o reflectografía infrarroja e incluso la investigación histórica de procedencia, Hans van Meegeren es considerado el mayor falsificador de obras de arte de la historia. Murió el 30 de diciembre de 1947 de un paro cardíaco a los 58 años antes de cumplir su año de condena. Logró tomar por idiotas a todos esos expertos que lo humillaron durante años como artista y que se vanagloriaban de haber descubierto un Vermeer inédito y original. Seamos imparciales. Bredius, ¿hubiese valorado objetivamente la belleza de ese cuadro si estaba firmado por él? Pensemos en el poder para destruir que Han tenía ahora si señalaba con el dedo al experto que le diera la gana diciendo que autenticó para X coleccionista una obra falsificada por él. Pudo vengarse, pero no lo hizo. De villano, pasó a ser considerado un verdadero patriota y trascendió fronteras como supremo maestro del engaño y héroe a nivel mundial. En la investigación periodística de estos delitos está especializada Claribel Terré Morel, nuestra invitada. Nacida en Cuba y radicada en Argentina, es periodista y escritora, especialista en comunicación de arte. Además, es jefa de prensa de Bienal Sur, Muntref y Artau, y dirige la revista de cultura B-Cult. Nuestra invitada de lujo nos ayudará a entender más acerca de las falsificaciones y el robo de arte. ¿Cómo estás, Claribel?
Hola, Laura. Todo muy bien, gracias. Y gracias por invitarme a estar en tu podcast, que desde lleva poquitito tiempo, pero tengo muy buenas referencias sobre él.
¡Ay, qué honor! Miles de millones de gracias por haber aceptado. Sinceramente, estoy muy expectante de que la gente te escuche. ¿Sabes? Lo que me encanta, tu podcast, leerte en el Clarín, aprendo un montón. Así que bueno, te voy a preguntar por qué elegiste adentrarte en la falsificación y robo de obras de arte.
Mira, la historia es que yo hace muchos años me dedico a la comunicación de arte. Trabajo con muchos artistas y con instituciones culturales. Entonces siempre me llamaba la atención, más allá del trabajo, que es decir, cuál es la exposición, qué es lo que van a hacer, qué había detrás. Entonces, cada vez que escuchaba una de estas noticias, se robaron tal obra, apareció tal obra, yo siempre me acordaba que yo tenía desde muy joven, siempre me gustaba el tema, entonces iba guardando cada vez que salía una información sobre estos casos, sobre todo los que tenían que ver con América, tanto con América del Norte como América Latina y el Caribe, que era donde yo vivía en ese momento. Y me fui de país en país y de continente en continente, y siempre fui llevando todo este archivo, que es muy grande, que no he digitalizado, la mayoría está tanto en libros como en recortes de periódicos, y que fui guardando en cajas. Y entonces, cuando ya dije, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Y bueno, ahí empezó. Ya tenía como, antes era como una afición de leer, después ya empezó el conocimiento, y bueno, y ahí empezamos a hacer algunas notas primero, hasta que, bueno, todo el mundo me decía, pero ¿por qué no lo haces de una manera sistemática? Porque queremos escuchar estos distintos casos con las características que tiene el podcast mío y la columna, que es que nosotros vamos buscando casos que han pasado, sobre todo en América Latina, en esta primera instancia, y su relación con el mundo. Y vamos buscando a los protagonistas. O sea, en cada episodio hay un protagonista real. Generalmente el que hizo, el que estuvo en el hecho, o algún familiar, o en último caso algún investigador que ya ha estado, sea un licenciado en historia del arte, un galerista o alguien que lo conoció. Uh-huh. Y así empezamos y así hemos seguido.
Uh-huh. ¿Y cuál fue el primer caso que investigaste periodísticamente?
Te voy a decir el primero que sale en estas columnas. Estaba leyendo un caso de un artista chileno que se había robado hace 28 años un busto de Rodin que estaba en el Museo Nacional de Chile. Era un chico muy joven y lo hizo más como una broma y como parte de una tarea que él se había impuesto dentro de la universidad. Pasaron 28 años, hace unos 4 años hicieron un documental sobre él, pero no le gustaba hablar de esto porque no es lindo que alguien diga fulanito era un ladrón de arte. Y bueno, hablé con él, me dio la nota y esa fue la primera nota que salió hace muy poco, dando él su versión de qué era lo que había pasado, cómo había pasado. La historia es fascinante porque él se la lleva a su casa. Ajá. Imagínate tú, es el busto de Adele, que es una de las obras de Rodin que es muy conocida. Se la llevó a su casa dentro de una mochila, durmió, la puso en una mesita, la miró durante toda la noche. Y claro, fue un escándalo internacional, cerraron las fronteras en Chile, todo el mundo la buscaba. Y después él se aparece en la policía y dice, yo no soy un ladrón, soy un artista, y la devuelve. Y bueno, y ahí viene toda la historia del juicio. Después en Chile la gente va a ver el sitio vacío donde había estado la escultura. Y es la exposición chilena que más personas fueron a ver, un sitio vacío.
¡Qué locura!
Claro, después que la devuelven, bueno, está en París, en el Museo de Rodin, así que el que quiera la puede ver allá, pero la historia es esa. Ese fue el primer caso de robo de arte, que era contar la historia del robo con alguien físico que te puede contar. La mayoría de los ladrones de arte nunca confiesan o no confiesan públicamente. Después quedan historia. Si te fijas, son o los muy conocidos y siempre se dice a alguien que pertenecía a tal movimiento o a una a una organización criminal, pero generalmente muy pocas veces se dicen los nombres y los apellidos de quienes se llevan arte. En este caso de Onfrain, que incluso después se cambia el nombre, él la devuelve, lo dice, y además siguió trabajando como artista, que es algo interesante. También tiene la idea como de volver a exponer ahora lo que él ha estado haciendo después.
Ah.
Ese fue el primer caso. Me encontré también con las investigaciones donde uno dice, ¿será real? ¿Será mentira? Y una de esas es, esto lo conocen todos los latinoamericanos, que es Simón Bolívar, libertador de Latinoamérica, de pronto aparece una obra y se dice que fue pintada por Goya. Y entonces empiezan los que dicen sí, porque en el cuadro aparecen las firmas que utilizaba Goya. Y otros dicen que no, y entonces se arma una gran polémica en el mundo del arte que todavía continúa. Entre los goyescos que dicen no es de Goya y los que dicen sí es de Goya. Y bueno, hay un artista venezolano que retoma eso y hace él también su propia exposición, donde va buscando la firma, donde va haciendo todo lo que habían hecho los investigadores. Incluso se había publicado esta obra de una colección privada, y el dueño de esta colección privada contrata a un experto del mundo del arte, un gran experto, para que dijera que era auténtica, y hacen un libro donde van diciendo todo esto. Pero aún con el libro dicen, no, no es así. Y bueno, este artista, que es Iván Candeo, juega con todo lo que tiene el libro. Entonces trae esa historia que pasó hace algunos años ahora. Y yo lo que hago es ver si era posible ir un poquito más allá, no de la parte técnica, que no es mi especialidad, pero empecé a mirar. Si el cuadro dicen que fue pintado en tal año, ¿dónde estaba Goya en ese tiempo? Bueno, Goya se había ido de la corte y estaba en otro lugar, estaba en Francia. Entonces tenía que ir a ver si realmente podía haberlo pintado. Entonces voy supliendo algunas cosas, algunas se pueden demostrar y otras no, como casi todo lo que pasa en este mundo.
¿En qué consiste la investigación periodística del robo de una obra de arte? O sea, así, hacerlo en forma rigurosa. Probablemente nos estén escuchando algunos periodistas que ahora se empiezan a interesar por todo lo que vos estás explicando.
Bueno, el periodista tiene que ir a buscar fuentes, y las fuentes son muy diversas. Algunas veces están en la justicia, o están en los investigadores, en los historiadores del arte, en los galeristas. Algunas veces están en los delincuentes, para decirlo de alguna manera. Tú vas preguntando, entonces vas por aquí, vas por allá, después vas a los libros, no todo está en internet. Viste que la mayoría de la gente ahora dice, no, yo pongo una palabra y me sale en internet. En internet muchas veces se repiten el copia y el pega, y entonces una información sale mal y sale mal y sale mal, y bueno, la gente lo sigue copiando y no están así. Y más o menos por ahí me voy guiando. Voy buscando lo que salió, después voy buscando en el país quiénes conozco, quiénes me pueden llevar hacia otra pista, y ahí se va haciendo todo. Es más o menos, ¿no? No soy ni Sherlock Holmes ni nada, aunque hice un curso de detective, pero era como para...
Eso lo sé.
En el caso mío, yo soy periodista, no soy nada más, pero me gusta hacer distintos casos. Y por ejemplo, yo sé y todos sabemos que tú eres una especialista muy importante en perfilado criminal.
Gracias.
Y bueno, yo no sé, no voy a emular, pero dije, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde busco un curso? Buscaba ver si alguno tú lo hacías, pero bueno, terminé uno con la Universidad de Salamanca, también para ver eso, que para ti es muy fácil, pero para mí no. Incluso para el público es interesante de saber cuál es tu trabajo, pero uno no sabe cómo tú llegas a perfilar un asesino, un ladrón. Son cosas como muy complicadas y que no son tan fáciles tampoco de llegar a conclusiones si uno no tiene un estudio y una base fuerte como es en tu caso. Lo mío es como un poco para saber, para por lo menos decir algunas cosas, pero no podría ser un perfil criminal para un caso.
Claro.
Yo lo haría más bien en la acción o para completar lo que tengo.
Claro.
Y siempre le pediría a otros, como tú.
Y has dicho algo muy, muy importante, que es el tema de la fuente. ¿De dónde parte uno para emitir una opinión? Y eso muchas veces no se ve, no se observa en tus colegas o en los míos. Entonces todo queda en elucubraciones. ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero ya sabes cómo. Hay mucha gente que tiene poco tiempo para ir a buscar los expedientes, otras veces no te los quieren dar, tienes que ver si son de fácil acceso, si es para todo, si el abogado que estuvo en el caso quiere colaborar, si el ladrón o la persona quiere, o alguno que está dentro del caso, algún galerista, algún historiador del arte, alguien que lo conocía. Muchas veces la gente no quiere hablar del tema. Tanto con los robos todavía se habla un poquito más porque forman parte más de distintas ficciones. Pero en el caso de las falsificaciones es un tema bastante tabú. Muy poca gente le gusta hablar sobre eso.
Ahora yo te pregunto algo que a mí siempre me pareció... A mí me encanta el arte, al igual que a vos. Pero hay algo que a mí me gustaría que me cuentes la diferencia que hay. Porque nunca... O sea, queda muy clara cuando uno, digamos, se la dicen, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre falsificación, atribución y copia de una obra de arte?
Bueno, falsificación es cuando tú tomas una obra y la falsificas. Una obra, por ejemplo, una obra de Goya, yo hago así, la pinto lo más parecida posible. Incluso puedo usar los pigmentos de la época, busco un marco que tenga que ver con la época, quizás el mismo lienzo, el papel que utilizó si era un grabado. Entonces tú falsificas la obra y la firmas con el nombre de ese artista. Esa es la falsificación como tal. Lo otro que me habías preguntado era...
Atribución y copia de una obra de arte.
La atribución es cuando se dice, esta obra es atribuida a Goya, para seguir con el caso de Goya, pero pudo haber sido alguien que trabajó con Goya. Eso sobre todo en el caso de los pintores antiguos, donde estaba el maestro y sus discípulos. Y muchas veces no era el maestro. El maestro venía y firmaba, si firmaba, pero muchas veces eran sus alumnos quienes pintaban o terminaban la obra. O en todo caso, aun cuando no estuvieran en el estudio de ese maestro, después iban a su casa y estaban muy influenciados y lo hacían. Y entonces podía aparecer. Con esos casos hay mucho. Incluso la obra más cara que se ha vendido, que es de Da Vinci, que se vendió en 450 millones de dólares, la gente todavía se pregunta, ¿es real la pintó Da Vinci o fue uno de sus discípulos? Eso es muy difícil de saber, para eso hay gente que estudia, pero incluso los estudiosos muchas veces no pueden demostrarlo, porque si fue en el mismo tiempo hay que ir buscando los trazos y tiene tantas aristas que muchas veces pasa. Y después la copia es la única que en estos momentos no es delito. Yo puedo tomar una obra de Goya, yo Claribel, y pintarla. Entonces estoy copiando a Goya, pero copiar no es un delito. Incluso en la antigüedad tampoco era un gran delito, no era un delito copiar, la gente copiaba todo lo demás. Y claro, y esta copia se convierte en delito si yo intento venderla como si fuera de Goya. Si no, no es ningún delito. Incluso ahora hay una línea que va entre la falsificación y la copia y que ocurre mucho, por ejemplo, entre los chinos. En China hay pueblos que están dedicados a copiar grandes obras de arte y son grandes maestros los pintores que están en esta función. Entonces tú dices, ¿es una copia? Los chinos compran eso y lo venden también, es una copia, es una falsificación, y ahí vuelve de nuevo las preocupaciones que se tienen en el mundo del arte. Realmente muchos copistas son muchos mejores que los maestros o a quienes copian, y de esos muchos casos tú estabas hablando hace un rato.
Claro.
Uno de los grandes falsificadores.
¡Cómo! Impresionante el caso. De todas las obras, digamos, de arte, ¿cuáles fueron las más robadas, más o menos? ¿Hay un ranking o que vos sepas cuáles han sido las más robadas?
Se hacen muchos rankings cuando las obras son muy importantes. Después casi las grandes obras de arte cuando son robadas no se dicen. A no ser que sea un gran escándalo, por ejemplo, como la Gioconda, que la bajaron y cuando la gente llegó al museo no estaba. Entonces tienes que decirlo. O el Grito de Munch cuando lo han robado. O como el retablo de Nantes, que dicen que es la obra más robada. Y bueno, hay varios libros. Recomiendo leer a Noah Charney, que escribió sobre esto. Pero después es muy variable. Como te decía, los robos de arte no es algo que a la gente le gusta decir. Los museos tratan de que no se sepa, la mayoría de los museos, no voy a generalizar, pero hay como una política de que si al museo le roban, tratar de resolverlo de alguna manera o callarse. No es buena publicidad para nadie que te roben las obras. Y es algo que pasa bastante, muy seguido. Quizás no en las grandes obras que son estas que nos llevan a las películas, a los documentales, que entonces todo el mundo las conoce, pero después hay mucho robo hormiga. Mira el caso del Museo Británico, donde iban robando poco a poco y nadie sabía, y se estaba vendiendo en el mercado hasta que lo descubren, y va así. Y tampoco hay, generalmente siempre decimos o nos remitimos a los grandes maestros, porque son los que menos obras hay. Entonces robarse un Goya ya... Es como pasa con los coleccionistas cuando lo compran el cuadro. Que los que no abundan, los que los artistas murieron, ya es algo como muy acotado. Entonces está mejor, mejor no es la palabra. Bueno, es mejor, vamos a decirlo en sentido figurado, si nos robamos esa gran obra que uno sabe en cuánto la puedes vender, que ahí también hay una trampa, que robarte algo que sea de mucho menor valor. Sí. Ahí está en el caso de los robos. Igual, las grandes obras es como una papa caliente en la mano, pero no en el sentido de que te las arrebaten, sino que la tengas que tirar al piso y dejarla ahí o devolverla, porque ¿quién va a comprar una obra de arte robada tan importante si después no la vas a... No, solo tendrías que tenerla escondida. O sea, no la vas a poder vender, no la vas a poder exhibir, entonces, ¿para qué? Puede suceder, como nos han enseñado la cantidad de películas, que alguien, un millonario, un gran coleccionista, manda a robar la obra para verla en un cuarto cerrado. Pero la realidad es otra. Esos son muy, muy poquitos casos, casi ninguno. Y los que manda a robar una obra para que después se convierta en una moneda de canje, también, porque es casi imposible poder darle cauce, tener dinero fácil, no. Los ladrones de arte, los buenos, saben que el dinero fácil no llega por ahí. Llega quizás cuando se lo roban, ahí es la otra parte. El mundo del arte y del robo y la falsificación es un mundo muy complicado. Porque si se roban una gran obra, generalmente no es para vendérsela a un coleccionista, sino para que las compañías de seguro que la aseguraran paguen por esa obra que se perdió. Y sucede, y ha sucedido y sucede todos los días, que hay quien se la robó y entonces pide, yo pido tanto dinero, y entonces aparece un detective de arte o la policía, entonces ya viene otra cosa para recuperar la obra. Y algunos casos también, como más conocido por las películas y no es lo mayor, es que sea como se dice que hay muchos... muchos personajes de la mafia que están presos y saben dónde está guardado determinado cuadro, y entonces hablan con la policía y dicen, mira, yo te entrego tal obra si usted me baja la condena. Es así. Pero ahora generalmente se roba para que las compañías de seguro paguen. Los museos generalmente no van a pagar porque no tienen el dinero para pagarlo. Y entonces, sí, la compañía de seguro tiene que buscar una solución.
Claro.
Y a eso también ya tiene otras connotaciones, porque también... Pero bueno, son cosas de este mundo.
Justo hablabas del mundo de los coleccionistas de arte. ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo hacen para conseguir una obra? Porque pagan millones de dólares. Y no saber, por ejemplo, si es o no falsificada.
No, mira, hay muchos tipos de coleccionistas. Están los grandes coleccionistas que tienen el dinero para comprar estas obras, para pagar esa fortuna, como el que compró este de 450 mil dólares, o cuando venden un cuadro de Picasso, que generalmente lo compra un coleccionista particular y han pagado desde 179.036, estoy poniéndonos a los puntitos, dólares, otro en 106.000, o sea, que son cifras que para el común de los mortales no dicen, no, ¿y para dónde lo vas a tener? Para tu colección. Ahí sí hay muchos casos de coleccionistas que la tienen en sus casas colgadas, otros la prestan. Generalmente el coleccionista típico compra por una parte para observar, porque le gusta el arte, para tenerlo. También es como, queda bien que tú digas, soy coleccionista y tengo esta obra y tengo la otra, para para lo que los demás piensan de ti. También la prestan mucho. Se la pueden prestar a un museo, después la pueden donar. Ocurren de distintas maneras en el gran mundo de los coleccionistas, de los que tienen mucho dinero. Después hay coleccionistas, tú puedes ser coleccionista. En los últimos años hay una gran camada de coleccionistas con todos los precios. Tú vas a una feria de arte y puedes comprar un buen cuadro que en 10 años, generalmente es el tiempo que manejan más los especialistas, puede costar el doble, el triple, el cuadro. Vas apostando por el artista. Eso puede pasar mucho. Y después están los coleccionistas apasionados, los entusiastas. Hay una española que se llama Elisa Hernando, que es un libro muy interesante que te iba desgranando cómo eran los tipos de coleccionismo, qué personalidad tenía esa persona que se dedica a coleccionar. Pero es un mundo también, el mundo de las películas te lo ha puesto todo muy romántico.
Claro.
Yo conozco coleccionistas y hay de todo. Hay quien tiene muy buena colección y otros que tienen fama de tener unas grandes colecciones, y cuando tú vas a mirar te das cuenta de que tienen alguna buena obra, pero que compran dejándose llevar por su entusiasmo. Entonces no hay una perfilación, para decirlo con palabras, de un gusto, de algo, de una época, de un estilo, de un artista. Eso puede pasar. Uh-huh. Y comprar una obra falsa, el que va a gastar mucho dinero comprando una obra, generalmente se la lleva algún especialista para que defina si es falsa o no, porque si tiene una mínima duda. Cuando lo compra en una subasta, lo compra con un galerista, se supone que también toman algún tipo de medida, aunque muchos cuadros que se han vendido por prestigiosa casa de subasta han resultado ser falsos. Uh-huh. Todo tiene, pero lo único que uno puede decir es que si vas a comprar una obra, bueno, busca un especialista que lo pueda mirar. Cuando te dicen, en muchos casos te dicen, bueno, fíjate en la procedencia, quién te la vende. Sí, si tú le compras a alguien que puede ser tu persona de confianza, vamos a suponer que te está vendiendo algo que es de verdad lo que te está diciendo que te vende. Ha sucedido también lo contrario, que son los galeristas los que lo han engañado a esa persona que compra la obra. Y los certificados o la procedencia, la firma del autor, todo eso también puede ser falsificado, y de hecho lo he falsificado. Casi todos los grandes artistas, hay muchas obras dando vuelta que no pueden haber sido pintadas por la persona. Porque, por ejemplo, hay pintores que se saben que pintaron muy poco tiempo, y la cantidad de obras enormes que hay, se sabe que no son de ellos. Vino después alguien y, bueno, y se aprovechó de eso.
Claro.
Pero bueno, siempre uno tiene que pensar en la parte buena y menos en la parte mala, porque si no, todo vamos a vivir así todo el tiempo. Ay, es falso, no es falso.
Sí, es así. O es falsa, o te pones a googlear en la página del FBI, que creo que también tiene, no solo publica los rostros de los delincuentes más buscados, sino también de obras de arte, ¿no? ¿Quiénes más lo hacen?
No, el FBI sí. En casi todos los países hay lista. Y en las instituciones sí está el FBI, Interpol también tiene una lista. Solo que el FBI sí pone las fotos de los ladrones. Interpol no. Interpol pone solo las obras que están perdidas, las obras robadas. El FBI también pone las obras robadas, pero tengo entendido que también aparecen algunos ladrones que están buscando algunos rostros. Uh-huh. Y después hay muchas instituciones privadas que se dedican a buscar lo que se perdió. Pero lo que se perdió generalmente, si hicieron la denuncia, tiene que estar en las listas de Interpol, del FBI, en las listas italianas. En Italia es donde más obras de arte se roban generalmente. Y después hay muchas instituciones, fundaciones que también están trabajando en qué es lo perdido, qué es lo que se llevan. Al tener en estos momentos tantas guerras, tantas invasiones, se van perdiendo obras de arte. Algunas son destruidas para siempre y otras son llevadas. Sí, el expolio del arte ha sucedido todo, sucedía antes, cuando era normal que la gente, que el conquistador se llevara todo. Ahí pasaron desde Napoleón, que Napoleón se llevó todo, tratando de hacer el mejor museo del mundo. Y después Hitler, los alemanes, que también fueron buscando las obras que querían. Por decir nombres, el nombre es así, pero tenemos en, la guerra de Ucrania ahora también. Y después tenemos Rusia también, sin meternos en este gran trauma de Rusia-Ucrania, pero yo leí unas declaraciones de Putin donde decía que las obras que se habían quedado en Rusia, que habían sido robadas por los nazis, no se devolvían porque era como un pago por lo que había pasado en la guerra. Entonces las obras, aunque fueran de polacos, de alemanes, de cualquiera de los pueblos que fueron invadidos por los nazis, que están en Rusia, siguen en Rusia. Como otras, en otros tiempos, es lo que siempre vemos. ¿Dónde está el penacho de Montezuma, que está en Europa? ¿Dónde están el Paternón, pedazos del Paternón? Es así. Y que después vuelvan, ya es otro problema. ¿Quién va a devolverle y quién no va a devolverla? Es bueno que se devuelvan, no es bueno que se devuelvan, porque también tengamos en cuenta que las obras de arte, cuando son manipuladas, también se deterioran. Pero ya ahí entonces empieza todo un sistema sociopolítico, si se quiere, de qué es lo que va a pasar. Hace muy poco Estados Unidos devolvió una cantidad buena, creo que eran 45 o 46 obras a distintos museos de distintos países que estaban en Estados Unidos. Algunos sellos de estos de devolver están ocurriendo ahora, también Francia va devolviendo. Después hay grandes cosas que yo creo que nunca van a ser devueltas. Pero mientras las podamos mirar, las podamos observar, también creo que es bueno.
Claro.
Eso.
¿Qué falsificación de obra de arte te resultó más interesante?
No, es una pregunta que no sabría decirte cuál. Me parecen interesantes todas cuando uno dice, ay, pero esto fue falsificado, y te pones y mira, pero una en especial, no.
Claro.
Me puede parecer una historia, las historias de cómo falsificaron, por qué hizo esto, cómo se descubrió, ahí me parece más, como más. Después la otra pregunta, como nunca me la hice.
Claro, porque... Por ejemplo, un Pollock sería un poquito difícil más de falsificar que, no sé, algo hecho por otro, no sé, por Piero Fornasetti. Claro.
Yo creo que todo se puede falsificar y todo se puede imitar también. Por ejemplo, Botero, los cuadros de Botero son lo más falsificado, no son las pinturas, sino son las esculturas. Y los hijos de Botero están ahora en una lucha porque en China es el país donde más se falsifican y se venden las esculturas de Botero. Es un caso como más contemporáneo, más de ahora. Cada vez que, si tú googleas o entras, vas a ver que casi todos los días hay una noticia de que se descubrieron tal obra de tal artista, y van desde los impresionistas, los románticos, los actuales, todos, siempre que dé dinero. Es así.
Claro. ¿Y cómo se puede detectar si una obra de arte es falsificación? O sea, ¿con la procedencia? ¿Con...?
No, primero, sobre todo tiene que decirle un especialista cuando... Hay cosas que son como muy groseras y tienes que conocer de arte. Entonces el que conoce de arte va y puede decir, bueno, mira, estos rasgos son como muy groseros y son falsificados. Pero cuando es una buena falsificación, tiene que ser un especialista. Porque la procedencia te ayuda que tenga un certificado y la firma y todo, pero hay muchísimos casos. Por ejemplo, Picasso venía con un cuadro y si tú le caías mal, él decía que no era de él, y si le caías bien, decía que sí, que era de él, y lo firmaba. O sea, hay muchísimos casos así de pintores que también jugaban un poco con eso de firmar obras que no eran de ellos. Y hay una historia que es muy buena, que es la del Miró rajado, y tiene que ver con José Camilo Cela, con Camilo José Cela, el escritor, que un día invitan a Miró a su casa, y cuando Miró llega, ve un cuadro y el escritor le dice, oh, amigo mío, tengo este cuadro de usted que me regalaron, que lo tengo aquí, y Miró lo mira y le dice, mira, lo dijo con otras palabras, pero sería más o menos, lo lamento, pero ese cuadro no es mío. Y Miró se enoja muchísimo, que era un señor que dice que tenía muy malas pulgas, toma un cuchillo y lo raja, se lo rompe, lo deja ahí. Después, la mujer de Miró, la primera esposa de Miró, lleva ese cuadro. Miró, la esposa lo cose, donde estaba la rajadura. Miró lo vuelve a pintar y le dedica ese cuadro donde dice que era un, que ahora sí era un cuadro de verdad, que ya era de Miró. Era un cuadro intervenido sobre una falsificación de Miró.
Sí, pasa. ¡Ay, qué genio!
Sí, sí. La historia del cuadro de Miró es fascinante por todo, por la historia anterior, por la posterior. Es así. Incluso después uno de los últimos propietarios, el hijo, lo había puesto en venta y estaba en una galería veneciana, en la galería Contini. Entonces podías ir a la galería y ver y saber la historia. Y así hay un montón de anécdotas que son las que la gente consume, las que le gustan más de seguir, más allá de las otras que son como más, quizás más terribles. Entonces la parte esa de... A mí me daba gracia porque en una reunión todo el mundo, no sé, éramos como 5 o 6, todo el mundo había fantaseado alguna vez con ser un ladrón de arte, de entrar a un museo. Entonces yo les decía, pero realmente ustedes fantasearon así, los que vieron una película y les gustó la película. La gente la que había visto la película, ay sí, porque fulano, vengano, ciclana. Entonces por ahí también pasa mucho la fantasía de la gente, cuando todos sabemos que cualquier hecho delictivo, sea robo, falsificación, crímenes como los que tú investigan, tienen una carga que no tiene nada romántica detrás.
Para nada. Ahí me está, que estabas hablando de los chinos, yo digo, los chinos no habrán, o sea, los chinos que falsifican obras de Botero, no lo harán como premio consuelo, porque tengo entendido que no se puede sacar una obra de arte original así como así de un país, ¿no?
Algunos países sí tienen, sí preservan sus obras de arte. Uh-huh. En otros no, en otros está liberado. Y otras veces la gente intenta sacarlo aun cuando vaya contra la ley. Porque si no, no se explica cómo libros, por ejemplo, Los Incunables, aparecen de pronto en otro país a la venta, cómo aparecen en casas de subasta obras de arte que se sabían, porque además han aparecido en periódicos, han aparecido en la televisión, que estaban en determinado lugar, lugares de estos países donde no se puede sacar las obras. Y después los que son los propietarios también. Tú puedes tener un cuadro, pero después tienes que ver si lo puedes sacar, si no es patrimonio nacional. Es complicado, pero también muchas veces pasa que no importa y sale.
¿Tenés algún libro escrito?
Yo tengo 7 libros publicados, pero no sobre estos temas.
Ajá.
Tengo generalmente novelas, ensayo, poesía, pero ahora estoy terminando. Por una parte, todas las columnas que he ido sacando en el periódico, en el diario Clarín y en el podcast Traidores del Arte, más grande, con más información, con más fotos, cosas que en los podcasts no podemos poner fotos, hay un libro de eso, y después una novela ficcionada que era por lo que yo llegué al podcast también, que nunca terminaba y tenía la historia, y bueno, poquito a poco la voy terminando y supongo que uno seguro sale este año y el otro saldrá el año que viene, si me dan la fuerza. Porque hacer estas investigaciones no son fáciles. Tú vas encontrando cada vez un tema más fascinante que otro y muchas veces a mí me pasa que tengo 5 o 6 abiertas y empiezo a escribir una mientras me responde el otro y de pronto como no solo es sobre robo y falsificaciones, me suceden otras cosas, así una apropiación, algo que apareció y lo voy tomando. Y después, por ejemplo, ahora estoy entrevistando al nieto de Diego Rivera. Me parece una entrevista fascinante por toda la historia de su abuelo, por los cuadros, cómo se venden, cómo se falsifican, cómo fue la vida y también todo lo que tiene que ver con la historia alrededor de las obras, que también es algo muy interesante. Realmente tú sabes que tal obra la pudo pintar fulano, pero cuando hay una historia detrás todavía es más interesante, más reconfortante en muchos casos.
¿Dónde te pueden seguir los oyentes?
En Instagram, Traidores del Arte, Postcac, o Terré Morel, son mis apellidos. Pueden leer en el diario Clarín, en la revista Ñe, que sale todos los sábados. El podcast generalmente sale cada 15 días. Y en digital sale todas las semanas y después va saliendo en papel. Y ahí, en las redes y en Clarín. Ahí estamos. Bueno, y a escuchar el podcast, que es un podcast que está en Spotify, está en WeTalker, que es la compañía argentina de podcast con quienes yo comencé, y también está en el canal de TN, que es un canal de televisión argentina. Ahí en esos tres lugares estamos por ahora.
Me encantó escucharte, Claribel. ¿Cuánto sabes? ¡Qué impresionante! Miles de millones de gracias.
Bueno, gracias a ti por haberme invitado y bueno, a quienes te alojan y te acompañan también. Y que Trazos Criminales tenga mucho éxito, como seguro lo va a tener. Ya lo está teniendo, hablemos en presente. Bueno, Laura.
Bueno, amigos, esto fue Trazos Criminales. Si te gustó, no olvides suscribirte al podcast y seguirme en mis redes sociales. En Instagram soy @criminalprofile con E al final. Te agradezco la compañía, soy Laura Quiñones Urquiza y te espero la próxima semana. Recuerda que cuando miras al abismo, el abismo también mira dentro tuyo.
It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours, like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more, made to order just the way you like it. Tim Hortons' new lunch deal, simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal, only at your neighborhood Tim's. U.S. only. Price and participation vary. Terms apply.